Seguimos en falsa modestia. Estamos en el día martes 11 de julio de 2023. Y sabes, Gabo, que se hicieron algunos relevamientos y parece que la mayoría de los clubes de la ciudad de La Plata presenta algunos problemas de accesibilidad para personas con alguna dificultad motriz o de alguna otra característica. O problemas ocasionales, digamos. Uh-huh. Y bueno, se está haciendo algo al respecto. La Fundación Comparlante y profesionales del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos en realidad, el que corresponde a esta zona, avanzaron en un manual de accesibilidad para clubes deportivos. Y llamamos ahora a Lorena, que es parte de la Fundación Comparlante, para profundizar un poco sobre esta situación. Lorena, buenas noches. Gabo y Seba por acá, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio.
Bueno, no, gracias a vos por atendernos a esta hora y bueno, por este tiempo. ¿Podés contarnos cómo se decide encarar este manual, a partir de qué datos?
Bueno, en realidad nosotros desde Fundación Comparlante promovemos el desarrollo y los derechos de las personas con discapacidad. Hace 2 años, bueno, cuando estábamos en pandemia y de alguna manera se pusieron de moda los Instagram Live, nosotros nos dedicamos a hacer entrevistas a personas con discapacidad, a deportistas o a entrenadores, a personas relacionadas con el deporte adaptado, el deporte que practican personas con discapacidad, y fue así que evidenciamos que en Argentina los niños con discapacidad no practican deporte. Solo una muy reducida parte, solo el 20% de los niños con discapacidad está escolarizado, y es ese 20% el que accede a la práctica deportiva. Pero aquel 80% de niños con discapacidad que se queda en su casa no practica deporte. Entonces interrogamos a ver qué era lo que pasaba, por qué es que los chicos no practican deporte, y encontramos que hay una realidad, que es que los clubes no están preparados para recibir a los niños y a las personas con discapacidad en general. No digo los niños porque fue lo que motivó la creación del manual, uh-huh. Pero nosotros siempre decimos que la accesibilidad es necesaria para algunos, pero es útil para todos. Estamos motivados porque los niños con discapacidad practiquen deporte, pero también que un abuelo que usa andador pueda ir a ver, no sé, a su nieto jugando al fútbol, o a su nieta patinando, o a quien sea que practique el deporte, ¿no? Entonces, en conversación con el Colegio de Arquitectos de la provincia, el CAPBA 1, fue que decidimos desarrollar este manual para poder acercarles información a los clubes, ¿no? Nosotros siempre decimos que la principal barrera que viven las personas con discapacidad es actitudinal. No es la rampa, no es que el baño no esté adaptado, es actitudinal. Lo primero que tenemos que cambiar es nuestra visión y nuestra actitud respecto a la discapacidad. Digamos, las personas con discapacidad no tienen ningún problema, tienen una discapacidad. Uh-huh. Lo que tenemos que hacer es ajustar los entornos para que todos podamos disfrutar los entornos en igualdad de condiciones, en equidad. ¿Con esto qué quiero decir? Que podamos participar de un club entendiendo que participar de un club no es solo la práctica deportiva, ¿no? La cuestión física del desarrollo, físico-corporal o de rehabilitación. Pertenecer a un club también tiene que ver con hacer amigos, tiene que ver con la independencia, la autonomía, con el sentido de pertenencia, ¿no? Digo, me pongo la camiseta del club, voy al club al que va mi hermano, mi hermana, o al que va, qué sé yo, mi abuelo a jugar al tejo, ¿no? Entonces, hay mucho más en esto de abrir las puertas del club, hay mucho más que solo la práctica deportiva, claro. Y es por eso que motivó la realización de este manual que vamos a presentar en el día de mañana en el Colegio de Arquitectos de La Plata, y bueno, y que invitamos a todos los oyentes a que nos acompañen a las 5 de la tarde en calle 10 entre 45 y 46, esto es el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires.
Excelente. Y según lo que pudieron ver y lo que estuvieron trabajando, ¿hay una cuestión de presupuestaria o es más que nada de conocer algunas cuestiones que se ignoran?
Bien, yo creo que mitad y mitad. Sobre todo hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento sobre la discapacidad, ¿no? Hay mucho estereotipo, mucho preconcepto, mucho miedo de cómo me acerco, de cómo me relaciono. Digo, y esto es, la primera parte del manual habla de eso. ¿Cómo nombrar a las personas con discapacidad? ¿Qué hago si viene una persona ciega a mi club? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo me dirijo a él? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo asisto? ¿Qué pasa con los usuarios de silla de rueda? ¿No? Digo, y está en realidad todo conectado. Este manual, que les digo, en la primera parte habla de cómo relacionarnos con las personas con discapacidad, la segunda parte habla sobre infraestructura, y lo que hace es mostrarte desde la experiencia de usuario, ¿no? ¿Por qué la rampa tiene que tener una determinada pendiente que no puede, digamos, que no puede superar el 9, el porcentaje no es el 9%, no tiene que pasarlo? Claro. Porque hemos visto, y me imagino en la ciudad de La Plata cuando caminan, ven por todos lados estas rampas que son imposibles de transitar, ¿no? Sí. Que habría que ser el increíble Hulk para poder subirlas, porque tiene una pendiente horrible.
Y suponiendo que podés subirla, bajarla, me imagino que es lo más
peligroso. Ahí tenés
peligroso.
Que ser Superman. Claro. Para eso tenés que ser Superman, tenés que tener una capa, por supuesto. Digo, más allá del chiste, es una realidad. Y no es capricho de Comparlante, no es capricho del Colegio de Arquitectos, es pensar en el usuario, ¿no? Esto, ¿por qué la puerta tiene que tener como mínimo 90 centímetros? Y bueno, para que una silla de rueda pueda pasar. ¿Por qué el baño tiene que ser grande? Bueno, para que la silla de rueda pueda girar, y todo esto de manera independiente, porque eso es fundamental. Estas rampas que estamos nombrando, que siempre están mal hechas, para que una persona usuaria de silla de rueda pueda transitarlas, tiene que necesitar de que alguien lo empuje, de que alguien lo asista. Y la intención es que no, es que la persona con discapacidad pueda moverse de manera autónoma. Entonces me preguntabas si el problema es la falta de información o la actitud o la falta de presupuesto. Sabemos que es difícil para los clubes, sobre todo los clubes de barrio, que es con lo que nosotros queremos trabajar, juntar el mango, porque la cooperadora no tiene plata, porque no se paga la cuota social, porque es difícil acceder a subsidios. Pero bueno, entendemos esa realidad, pero afortunadamente ahora hay distintas líneas desde la ANDIS, desde la Agencia Nacional de Discapacidad, desde el Ministerio de Deporte, hay algunas líneas de subsidios para mejorar las instalaciones que tienen que ver con discapacidad. O sea, la cláusula, la letra de ANDIS, el asterisco es si van a hacer mejoras que tienen que ver con discapacidad. Y esto no es prestar el club una vez por año para que hagan la muestra a los chicos del taller protegido. No, es abrir de verdad las puertas para que las personas con discapacidad puedan integrarse y participar y disfrutar, digamos, en plenitud de los espacios de los clubes, ¿no?
Está bueno, Lorena, que hayas tocado esta última parte de entender la complejidad muchas veces que tienen muchos clubes, sobre todo los clubes de barrio, para... Ya de por sí, para tener una infraestructura, me imagino mucho más para poder hacer esa infraestructura accesible para todos y para todas, ¿no? Por eso me surge también preguntarte si, más allá de la presentación de este manual del día de mañana, si hay un objetivo o una intención de poder seguir trabajando en este sentido, ¿no? No sé si sacar más manuales o si de última... tratar de ser como un nexo, por decirlo de alguna forma, entre esos clubes y la problemática que tienen para solucionar, que es justamente la infraestructura, ¿no? Que muchas veces también depende de la falta de inversiones que hace el mismo Estado en sus diferentes niveles.
Sí, totalmente. Mira, sabemos que este manual es una herramienta muy valiosa. Nos ha pasado de ir y presentar el manual y que nos digan: qué bueno que ya nos dan el plano del baño, porque con la plata que teníamos o le pagábamos al arquitecto o hacíamos el baño. Eso nos pasó. Entonces sí sabemos que hay una necesidad, y también la intención es que, bueno, que los clubes se queden con esta herramienta y que si en algún momento más adelante van a hacer una reforma, por lo menos ya lo tengan en cuenta, porque también nos ha pasado, digamos, en este sentido, y afortunadamente mañana el Colegio de Arquitectos nos abre sus puertas y son muy críticos también. Pero hay un montón de arquitectos que ni tienen en cuenta la cuestión de la accesibilidad. No les importa. Aunque hay una ordenanza, aunque hay legislación que dice que tiene que existir, no lo toman en cuenta. Entonces nos ha pasado de ver planos de construcciones, de mejoras que se hacen en los clubes donde ni siquiera consideraron las cuestiones de accesibilidad. Entonces, por eso es tan importante la sensibilización y la capacitación. Por esto les digo lo previo, ¿no? El empezar a ver con ojos de accesibilidad cada una de las acciones y cada una de las decisiones y de los cambios y las mejoras que se hagan dentro de los clubes. Y digo los clubes porque es el tema que nos convoca hoy, pero podemos hablar de escuelas, podemos hablar de la vida en general, ¿no? Porque esta es una realidad que las personas con discapacidad viven todos los días. Cuando nos preguntan por qué queremos trabajar con clubes de barrio, simplemente respondemos que es porque los que tenés a la vuelta de la manzana. Sí, porque si te tuvieras que tomar un colectivo para llegar a un club que está lejos, no podrías porque los clubes, los colectivos ni siquiera tienen piso bajo. Y este es un buen ejemplo en La Plata, ¿no? Entonces, al menos que tengas el que te queda a la vuelta de tu casa.
Sí, ¿no? Totalmente. Los clubes de barrio están pasando por un momento, bueno, sobre todo hace un rato nombrabas la pandemia, fue un momento de los peores, ¿no? De los últimos años, en cuestión de presupuestos. Y bueno, y muchas veces estas cosas suenan a esto, ¿no? A cómo hacemos, con esta situación. Pero decís vos que de alguna manera se puede ser nexo entre los clubes y estos proyectos, esta suerte de presupuesto que hay dando vueltas por ahí para estas cuestiones.
Sí, poder acompañarlos, esa es nuestra misión, poder acercarnos y brindarles información y, bueno, apoyarlos en todo lo que podamos, digamos. Nos pasa mucho en las presentaciones, por ahí alguno de los clubes conoce lo que es el clubes en obra, ¿no? Ese es como el más renombrado dentro de los clubes. Pero hay muchos clubes, por ejemplo, no sé, primero que no están registrados, el Ministerio de Deporte y Turismo ni siquiera los cuenta, porque si vos no tenés tu personería jurídica al día, no entrás ni en el registro. Entonces ahí vienen otras instituciones, como por ejemplo la Unión de Clubes, la Unión Nacional de Clubes, que hace de alguna manera como red de contención para eso que queda por fuera de, digamos, del scope de lo que es las políticas públicas del gobierno provincial y nacional, ¿no? Porque es muy difícil, de nuevo, sino lo que te decía recién, el juntar la plata para poder hacer las mejoras, el poder mantener una personalidad jurídica, nos dijo, nosotros somos una fundación, sabemos que es muy difícil. Sí. Entonces entendemos que por ahí también para los clubes eso se le hace cuesta arriba, y si no tenés tu personería al día, salir a pedir un crédito, digamos, en un banco ni hablar, que es dificilísimo, pero también eso representa hasta una barrera para acceder a un subsidio del gobierno nacional.
Lorena, volviendo un poco al manual que se va a presentar mañana, como hacías la invitación, estaba bueno también esto que mencionabas de algunos algunos puntos que fueron encontrando de la falta de accesibilidad que tienen los clubes, ¿no? Mencionaba los baños, las escaleras, bueno, ahí leía un poco de información también acerca de la falta de condiciones que tienen, por ejemplo, las salidas de emergencias. ¿Qué otras cositas podrías mencionar acerca de lo que se fueron encontrando en esta falla, por decirlo de alguna forma, que tienen las infraestructuras en los clubes?
Mira, en este momento estoy en la terminal de Bahía Blanca y estoy viendo frente a mí algo que hay muchísimo en los clubes, sobre todo donde hay niños. ¿Por qué los mostradores en los buffets y en las cantinas siempre son altos? ¿No? ¿Por qué nos acostumbramos? Si hay niños comprando del otro lado, ¿por qué todos los espacios de información, no piensen en información turística o en los espacios de gobierno, donde alguien te va a brindar información, ¿por qué siempre están estos mostradores, estos escritorios altos? ¿No? El no pensar, y son cosas muy sencillas. Eso tiene que ver con la accesibilidad. Si las personas que van a tu club son niños, bueno, vos tenés que pensar cuál es el usuario, a quién está dirigido, para quién tiene que estar desarrollada esta infraestructura. Lo mismo cuando hablamos de los vestuarios, cuando hablamos de...
baño, el mingitorio de los baños masculinos, es increíble. Cada vez que voy con mi niño a algún baño, tengo que subirlo a UPA o llevarlo a otro lado, o como un desconocimiento total de la altura de la más de la mitad de la humanidad, digamos. Además. Sí, increíble.
El manual... Te doy otro ejemplo, que lo estoy viendo ahora sentada acá en la terminal. estos picaportes que son una bolita, eso es inaccesible para cualquiera. Vos estás con la mano mojada y ¿cómo abrís esa puerta? ¿Saben cuál les digo?
Sí, sí.
¿Por
sí,
qué
sí.
ese picaporte? No te estoy diciendo la apertura fácil que la abro con los ojos. Te estoy diciendo algo que es básico. ¿Por qué todos los picaportes? Es un horror.
Y muchas veces es el que hay.
Es una cuestión de sentido común
también,
¿no?
Sí, sí, pero muchas veces es el que hay, digamos, y bueno, sí, hay que desandar largos años quizá de cómo es un club, de cómo es un vestuario, de cómo es un mostrador, todas estas cosas. ¿El manual lo van a distribuir por los clubes? ¿Cómo es el camino después de la presentación?
Sí, el manual es una publicación de distribución gratuita. Quienes vayan mañana a la presentación van a poder recibir su ejemplar en papel. Quienes no puedan acompañarnos mañana pueden entrar a nuestra página web, que es www.comparlante.com, comparlante como compartir parlante, uh-huh. con MP. Ahí en el programa Accesibilidad Activa pueden acceder al PDF, que es una versión accesible también para personas ciegas, para personas que usan lector de pantalla. Entonces es de descarga libre y por favor socialícenla. Si lo descargan, uh-huh. comprométanse en compartirlo al menos con un club. Y bueno, y también la versión en papel. A quienes lo soliciten, hacemos envíos de la versión en papel. El objetivo de la fundación es este año llegar al menos a 100 clubes de todo el país, ¿no? Si bien mañana la presentación va a ser en La Plata, en la capital de la provincia, porque el trabajo se desarrolló con el Colegio uh-huh. de Arquitectos, nuestra intención es que sea un proyecto federal, ¿no? Poder llegar a todas las provincias. Hasta el momento vamos con el 52% del objetivo cumplido.
Muy bien.
Sí, sí, vamos, tenemos medio año, tenemos fe. No, aparte también nos pasa esto, ¿no? Que una vez que lo vamos presentando va teniendo cada vez más credibilidad. Uh-huh. Hemos logrado que algunos diputados nos apoyen imprimiendo el manual. Aprovecho a saludar a Fernanda Bevilacqua, agradecerle. La vicegobernadora también nos apoyó con la impresión de manuales. La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y de alguna manera eso también va dando más credibilidad. El municipio de La Plata nos declaró de interés municipal, el municipio de Bahía Blanca y el partido de Villarino también. Entonces, esas cosas nos van acercando de alguna manera también a nuestro objetivo y ojalá, nada, que eso pueda seguir expandiéndose y que todos los clubes de Argentina puedan acceder a este material.
Lorena, muchísimas gracias. Mañana recordamos a partir de las 17 en la sede del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, 10, 45 y 46, se va a estar presentando este manual publicado por Editorial Serial, desarrollado por la Fundación Comparlante, con apoyo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y otras organizaciones. Bueno, muchísima suerte y ya vamos a volver a hablar seguramente cuando ese 52% siga multiplicándose y vamos a ver qué sucede a partir de esta publicación. Muchas gracias, Lorena.
Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y de verdad los invito, mañana va a haber personas con discapacidad, deportistas con discapacidad, uh-huh. que van a estar contando el impacto que tuvo en sus vidas el ser parte de un club, ¿no? Creo que eso es el mejor testimonio que va a ser y que va a inspirar a que los clubes se animen a dar el paso para ser accesibles e invitar a todos y a todas a disfrutar de la práctica deportiva. Muchísimas gracias y
gracias.
Buenas noches.
Para el Colegio de Arquitectos tiene, ¿no? Accesibilidad perfecta, sí. Nos vemos,
muchísimas
Lorena, gracias. Hasta luego.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Qué grande. Bueno, Lorena, qué bueno, ¿no? Que se enganche la gente también a
tomar
con humor.
¿Cómo es el
humor?
Dicho de en casa de herrero, sí, etcétera. Cuchillo de no sé qué cosa?
Etcétera. Cuchillo de no accesibilidad. Vamos a volver en un segundito nada más. Che, saludos. Hay gente expectante escuchando la recomendación de Niñez de Yacu. Ya viene. Quédense escuchando el programa. No es así
claro,
nada quedarse loco, escuchando el programa.
Recién se fue claro. Diciendo que el colegio no era accesible. Mirá qué mejor que eso.
Vamos a volver en 40, 50 minutos. Estamos acá de vuelta.